Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, persones vitamina. Diu la doctora Marian Rojas Estapé, que avui ens acompanya al programa, que un dels factors que més ha contribuït a l'onada psicològica dels efectes de la Covid ha estat l'aïllament. No poder relacionar-nos amb persones, no poder tocar-nos ni abraçar-nos, no poder veure'ns les cares, les expressions facials i les emocions dels altres a causa de les màscares, i deixar de gaudir presencialment amb les persones del nostre entorn. Tot això, diu la doctora Rojas, ens ha perjudicat d'una manera notable. Ho diu a la introducció del seu darrer llibre, publicat en català per Columna, Troba la teva persona vitamina. A la família, a la parella, als amics, a la feina. El que aborda la doctora Rojas és el repte d'ajudar-nos a conèixer-nos nosaltres, tal com som, perquè ens puguem gestionar millor, per saber trobar les persones que ens convenen i per saber mantenir a distància les que no ens van bé. De ser tan feliços com puguem, en definitiva. Es tracta d'això, perquè et diu la doctora Rojas. Quan un es comprèn i s'accepta, és capaç de superar les ferides i els traumes per treure la seva millor versió. I aquesta millor versió és la que ens porta a encarar la vida i a trobar les relacions que busquem amb les persones anomenades vitamina, que ens fan estar de bon humor, que ens fan somriure, són les que milloren el nostre estat d'ànim i de salut, les que ens ajuden a ser més resolutius, les que ens serveixen de referent per treballar el nostre optimisme i, en definitiva, les que fan també que millori la nostra autoestima. Nosaltres també podem acabar sent una persona vitamina per als altres, útil i convenient, si tot això que ens han regalat acaba convertint-se en la nostra filosofia de vida. Així, les nostres relacions, que fins i tot en el cas de les millors, com diu la doctora Marian Rojas, tenen mancances, no seran font de patiment ni per nosaltres ni per als altres. Avui a l'ofici de viure, persones vitamina.
Goethe. La correcció hi fa molt, però l'estímul hi fa més.
Hola, sóc la Mònia Presta, psicòloga, creadora de la teràpia integradora estratègica, sexòloga, terapeuta de parella i col·laboradora de l'Ofici de Viure. Les persones vitamines són molt necessàries a la vida, tal com són les vitamines que trobem en els aliments o en el sol. Les persones vitamines poden ser L o S, que significa lluminoses o solari. Les persones solari in italià significa que són persones alegres, optimistes, que t'encomanen la bona energia, que quan tens un problema sempre tenen un somriure per tu, che buscan una solució constructiva a l'hora d'affrontar una situació difícil, i també veuen en l'adversitat una manera per poder fer un aprenentatge vital. Per tant, transformen tot el que pot ser negatiu o una preocupació a la vida en algo constructiu. Per tant, aconsello vivament de poder rodejar-te de persones vitamina, perquè recorda que ets la mitjana de les 5 persones que tens al teu costat. Si tu tens una relació tant de familiar com de parella com a nivell de feina amb persones vitamina, millora la teva salut, millora el teu estat d'ànim i millora la teva autoestima. Per tant, com a terapeuta de parella, t'aconsello de buscar una parella vitamina L o vitamina S, perquè en aquest tipus de relació cadascú recolza l'altre, i també hi ha una mena d'amor incondicional, i funciona tot per elogis, i quan hi ha un problema no hi ha crítica, sinó que es busca una solució i també es fa servir el sentit de l'humor, que és molt important a la vida. Per tant, recorda que és molt important que tu busquis una parella vitamina L o vitamina S, i si tu ets la persona vitamina, pots aparellar-te amb un altre, i si no ho ets, que sàpigues que pots anar aprenent molt al costat d'aquesta persona i millorar la teva qualitat de vida. També tot això aporta una relació de parella sana i un creixement tant personal com de parella.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la doctora Marian Rojas Estapé presentant Troba la teva persona vitamina, publicat per Columna. Ens acompanya a través de la via telemàtica, em sembla que és a Madrid en aquests moments. Doctora Rojas, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar, muchísimas gracias por la invitación, siempre es una alegría.
Es considera la doctora Rojas una persona vitamina?
Bueno, espero serlo, espero ser persona vitamina. Habrá algunas personas que me consideren persona vitamina y otras quizás pues le parezca yo demasiado intensa o quizá no les aporte tanto como a personas de mi entorno, pero siempre he luchado por intentar generar esa oxitocina, esa sensación de bienestar a todas las personas que me rodean.
Darrerament, doctora Rojas, de vegades es titlla una persona d'intensa de forma pejorativa.
Bueno, es que hay gente que no lleva bien que uno sea pasional. Yo soy una persona que le pongo mucha pasión e ilusión a aquello que hago, desde siempre. Mi familia son muy así, mi abuelo, que yo creo, Gaspar, que tú conocías, era muy pasional.
Totalmente.
Y me viene muy por ahí la parte Estapé. Me viene mi madre, también es una persona con muchísima ilusión en las cosas que hace, mi familia, mis hermanas también. Y a mí es una forma de ser que me gusta, ¿no? Porque bueno, intentas propagar ilusión en los que te rodean. Pero es verdad que hay gente que a veces eso le puede abrumar o le puede agobiar. Pero bueno, yo intento, como decía al principio, que mis pacientes, mis amigos, mi familia, pues ser una persona vitamina para ellos.
Podríem, abans de res, escoltar la definició de la Marian Rojas Estapé de persona vitamina, amb el benentès que... Bé, ha escrit un llibre de 300 pàgines per explicar-ho. O sigui, que tampoc resumir-ho, bé, estem fent només un tast del que és el llibre i tampoc volem i ni pretenem explicar tot el llibre, però sí que podríem explicar breument, no?, quina seria una definició d'entrada per situar-nos.
Bueno, yo creo que todo el mundo entiende lo que es una persona tóxica. La persona tóxica es aquella que me intoxica de cortisol, la hormona del estrés de la que Gaspar, tú y yo hemos hablado muchas veces en este programa. El cortisol es una hormona que se activa ante los momentos de amenaza o de alerta, y el problema es que cuando uno vive constantemente rodeado de situaciones, preocupaciones o personas que nos afectan negativamente, uno se intoxica de cortisol y esto afecta negativamente a la salud física y a la salud psicológica. En contraposición a esas personas, que no me gusta llamarlas tóxicas, pero son las que me intoxican de cortisol, nos encontramos con las personas vitamina. Son personas que te incrementan tu autoestima, te apoyan y te motivan, buscan sacar lo mejor de ti, buscan aliviar un momento de sufrimiento, te comprenden y no te juzgan, que para mí es una de las claves, ¿no? Hoy en día, las cosas que más nos perturba es sentirnos juzgados por la gente. Transmiten alegría, transmiten ilusión, saben dar las gracias, saben agradecer al mundo, a la vida, a Dios si tienen creencias, a los demás, saben transmitir ese agradecimiento. Y luego hay una cosa que siempre me digo yo, que es que una persona vitamina es aquella que cuando te pasa algo bueno se ilusiona y lo vive incluso más positivamente que tú mismo. Es decir, son esas personas que cuando tú les estás contando algo bueno que te ha pasado, notas que vibran contigo. Y eso creo que no tiene precio. Y estas personas liberan una hormona, que es la oxitocina, que es la que contrarresta al cortisol. Y hemos visto, y en el libro explico cómo llego a la oxitocina, que es la hormona del parto y de la lactancia, pero descubrí, yo no descubrí nada, pero me di cuenta en un momento dado cómo cuando uno era capaz de estimular la oxitocina, bajaban los niveles de cortisol. Y parte del libro es explicar cómo conseguimos potenciar la oxitocina en nuestro organismo y en los demás.
A mi, efectivament, doctora Rojas, m'agradaria, si és tan amable, començar explicant aquesta anècdota a la teva època d'estudiant de medicina, quan havies escoltat diverses teories, però que no havies aprofundit en el tema, fins que hi va haver un episodi que m'agradaria, si ens el poguessis explicar en primera persona i que expliques en el llibre, a l'aparcament en un cèntric hotel de Madrid.
Efectivamente, yo en el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, expliqué de forma muy profunda y de forma pues muy fácil y didáctica lo que era el cortisol, esa hormona del estrés, y que vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Y el cortisol se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de miedo, de preocupaciones, en los momentos de ataques de pánico, etcétera. Y entonces yo acababa de dar a luz a mi tercer hijo y yo estaba en plena lactancia, pero me avisaron de mi hospital que iban a presentar un nuevo fármaco. Y entonces salí de mi casa y me fui al centro de Madrid, a un hotel donde presentaban el fármaco. Fui en mi coche, que es un coche viejo, antiguo, rojo, y lo aparqué en un aparcamiento de la -3, en estos aparcamientos que tiene Madrid a veces un poco terribles para llegar y para salir. Estuve durante la presentación del fármaco y al terminar me marché y volví al aparcamiento. Y me di cuenta que un señor me seguía. Un señor con una pinta regular me seguía y entonces yo empecé a acelerar el paso. Y en un momento dado me pegó un grito y me dijo que le diera las llaves. Yo creo que no se había dado cuenta que mi coche era el viejo, pero me dijo, dame las llaves, dame la cartera, dame el móvil. Y yo me empecé a angustiar. Y había otro tipo, él silbó a otra persona que estaba en el parking. Y entonces yo, en vez de darle el móvil, que hubiera sido lo sencillo, no sé por qué, me metí dentro del coche, arranqué y salí disparada del aparcamiento con un ataque de pánico, muy angustiada. Me latía el corazón, todos los síntomas que yo llevaba conociendo del cortisol, pues me pasaron a mí. No podía hablar, no podía respirar. Y por la calle, llamé desde la Castellana, que es la que va hacia mi casa, llamé a mi marido y le dije, pues me han atracado, no puedo hablar. Y mi marido me preguntó, súper angustiado, la persona que estaba cuidando a mi bebé me dio al niño en brazos para que comiera. Entonces yo me senté en el salón, todo esto en un ataque de angustia vital, y a los 2 minutos entró mi marido en la habitación y me dijo, ¿qué te ha pasado? Y con una calma imposible de entender en ese momento, le conté lo que había. Me dijo, ¿qué has hecho para calmarte? Y dije, pues la verdad es que no sé. Yo llevo 5 años, Gaspar, estudiando todas las maneras de bajar el cortisol en el mundo. O sea, es decir, todo lo que existe. Y me quedé mirando al pequeñín y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Entonces, al terminar de comer, me metí en internet, me puse a buscar y efectivamente, si uno consigue estimular la oxitocina, consigue bajar el cortisol. Poder investigar toda la hormona de la oxitocina y cómo su efecto puede mejorar nuestro organismo. Y parte de lo que he observado es que cuando uno estimula la oxitocina, pues baja esos niveles de angustia psicológica. Pero claro, el cortisol elevado de forma crónica imperturba mi sistema inmune. Es decir, también deteriora mi sistema inmune. Por eso en fases de estrés uno se enferma más, tiene más enfermedades, más infecciones. Pues lo mismo pasa con la oxitocina. Cuando yo activo mi oxitocina, mejoro mi sistema inmune, mejoro mi salud física y psicológica. Y entonces, bueno, pues es impresionante poder entender maneras que existen hoy en día, porque no nos vamos a poner todos con la lactancia, que es imposible, para poder estimular esa oxitocina que llevamos dentro.
Sant Joan de la Creu. On no hi ha amor, poseu-hi amor i hi trobareu amor.
Diu a la pàgina 55 la doctora Rojas: en Santiago era un mestre de la testosterona, impulsiu, enèrgic, amb la libido sempre alta, amb ganes de discutir i de barallar-se. Si no hagués tingut fills, no hauria tingut la necessitat de relacionar-s'hi fins que poguessin acompanyar-lo al futbol. Així m'ho transmetia sempre que ens vèiem. Els nens petits m'avorreixen, reconeixia. Fa un parell d'anys, escriu la doctora Rojas Estapé, va tenir bessons en Santiago. Al cap de pocs mesos va començar la pandèmia, es va confinar amb la seva dona i els nens i vaig pensar que es veuria sobrepassat per les circumstàncies. Quan ens vam tornar a veure, ell, somrient, no parava d'ensenyar-me fotos i vídeos dels seus fills mentre explicava anècdotes d'allò més tendres. En Santiago havia tingut una injecció natural d'oxitocina i això l'havia transformat en un pare amorós i cuidador. La testosterona, Marian Rojas, té un paper important també en el llibre, perquè té un paper important, evidentment, en els homes, òbviament, i en la forma de comportar-nos i també amb la manca de vegades d'oxitocina, no? Perquè fa uns quants anys es considerava ser emocional com una feblesa. Avui, dius tu, amb tanta feminització voluntària o imposada de la societat i dels llocs de responsabilitat, s'està redescobrint l'òptica més empàtica de la vida, de la feina i fins i tot de la presa de decisions. Per què la testosterona té un paper també important en el llibre, doctora Rojas?
Bueno, Gaspar, estuve leyendo un libro muy interesante sobre la oxitocina, el libro yo creo más extenso que existe, de un neuroeconomista americano, y él dedicaba un capítulo enorme a la testosterona y me pareció un campo apasionante porque muchas veces, entendiendo la parte hormonal y bioquímica del ser humano, somos mucho más capaces de entender cómo funcionamos. Pues todos conocemos que la testosterona es una hormona que está sobre todo presente en los hombres, también en las mujeres, pero a dosis inferiores, y se encarga de la energía, de la agresividad. Es la base del desarrollo y de la excitación sexual, está muy relacionada con la competitividad, también está muy relacionada con el hecho de asumir riesgos, de lanzarse contra una amenaza, también pues, a nivel físico con el desarrollo muscular, y está en la zona activa y trabaja en la zona más primitiva del cerebro. Me pareció muy interesante investigar e indagar su relación con la oxitocina y qué es lo que se vio, que la testosterona y la oxitocina tienen una relación opuesta. La primera, la testosterona, inhibe la unión de la oxitocina con el receptor y, por tanto, disminuye el efecto. Es decir, cuanto más testosterona, menos oxitocina. Entonces, hay investigadores que se han puesto en marcha y han intentado analizar qué va sucediendo en el hombre a lo largo de los años. Y, por ejemplo, se ha visto que la testosterona disminuye cuando los hombres se casan y comienzan a ser padres. Pero si de repente ese hombre se separa, y de repente vuelve a la vida y empieza pues, a ligar, a salir, vuelve a subir la testosterona y baja la oxitocina. Son contrapuestas. La testosterona es la que nos lleva a asumir riesgos, la que está más dispuesta a la caza de todo tipo, mientras que la oxitocina es la cuidadora, la que te hace quedarte en casa. Es el signo bioquímico de la empatía. Por lo tanto, cuando es que la naturaleza luego es muy sabia. Cuando un hombre se casa, un hombre comienza a tener hijos, esa testosterona suele bajar, para poder dejar paso a esa oxitocina que le permite cuidar a los niños de forma mucho mejor. Y por otro lado, tú decías una cosa muy interesante, que es el tema de la educación emocional hoy en día. Yo soy una afortunada porque tengo un padre, que tú las conoces bien, el doctor Enrique Rojas, que siempre nos ha inculcado mucho pues, el tema de la inteligencia emocional. Y es un hombre muy emocional. Mi padre es un hombre sensible, que se emociona, que habla, es verdad que es psiquiatra, pero yo he convivido con ello toda mi vida y siempre he normalizado que mi padre pues, pueda hablar de sentimientos contigo. O sea, que no, eso no le parezca una señal de vulnerabilidad. Pero me parece muy importante, y a lo largo del libro lo explico, que los hombres también trabajen ese mundo emocional, que no solo lo nieguen. ¿Por qué? Porque muchas veces, como era una señal de vulnerabilidad y de debilidad, luego esa persona acaba somatizando, ese hombre acaba somatizando de otras maneras. Porque todos tenemos un mundo emocional más o menos rico, más o menos intenso, más o menos vulnerable, más o menos, pero tenemos que poder abrirlo y entrar en ello. Y como yo tengo, Gaspar, 4 chicos varones, pues a mí me interesa mucho también el tema de los sentimientos en los hombres, cómo inculcarles el mundo emocional a los hombres de forma sana, para que también lo tengan como herramienta para el presente y para el futuro.
Està notant, doctora Rojas, un canvi en aquest sentit. És veritat que el teu pare, jo sempre l'he vist una mica com una excepció, afortunadament, no? I com un model també a seguir, en aquest sentit.
Efectivamente. Pero yo lo tenía en casa, entonces claro. yo esto lo veía como normal, como conocido. Yo muchas veces pensaba que todos tenían ese punto emocional, que lógicamente con los años me di cuenta que no era así, pero me ha ayudado a poder divulgar, entender y compartir con otras personas, con otros hombres, con parejas, con familias, en consulta y en terapia, la importancia del mundo sentimental en el hombre sin que se convierta en un motivo de vulnerabilidad o de debilidad.
¿Es pot tenir un alt càrrec directiu i al mateix temps ser una persona vitamina?
Yo creo que sí, porque las conozco. igual que hablaba de mi madre es una persona que tiene un puesto de responsabilidad en diferentes lugares, es una persona muy empática y muy buena, pero sabe estar en su lugar. Y yo creo que porque cuando una persona sabe, se conoce y conoce sus puntos débiles, pero también conoce que es una persona con muchos, muy válida para poder ascender, pero no pierde la capacidad de tratar a los seres humanos con esa delicadeza de escuchar los problemas de los demás, puede ser persona vitamina. Y creo que a veces cuesta más encontrarla, pero sí que existe. Y yo las he conocido. O sea, yo he conocido, tanto en consulta a nivel personal o que he leído biografías de personas que han conseguido tener un puesto de responsabilidad, pero que humanamente seguían siendo personas vitamina.
Walt Whitman. Quan jo dono, em dono a mi mateix.
Pàgina 263. No m'ha agradat mai el concepte de persona tòxica. Una persona no és tòxica, sinó que l'efecte que produeix és una intoxicació de cortisol. La seva presència i fins i tot només de pensar en ella ens treu de l'àrea de confort, ens altera profundament, ens entristeix, ens fa posar agressius, ens irrita i per sobre de tot ens activa el sistema d'alerta. És a dir, quan som a prop d'una persona així, s'estimula el sistema nerviós simpàtic, posem l'estat d'alerta en marxa i comencem a segregar cortisol. Diu la doctora Rojas a Troba la teva persona vitamina que identificar les persones que no ens convenen no és fàcil. Un comportament o un comentari concret no converteixen una persona nociva. Cal estar atents a conductes repetitives o fets especialment greus. Parla de l'egoista, el negatiu, l'envejós, la víctima, l'amargat, el que jutja, el que critica, el manipulador, el dependent... N'hi ha uns quants, no? A mi m'agradaria, abans n'ha parlat la doctora Rojas, però m'agradaria fer també un incís per parlar de les persones que no ens convenen. Realment, això es pot dir així? Hi ha persones que no ens convenen?
Bueno, quizá a veces es un poco duro, un poco quizás demasiado incisivo, pero sobre todo que nos conviene identificar. O sea, a mí lo que me parece que es clave es identificar que hay personas de nuestro entorno que nos alteran física y psicológicamente, que son personas que su presencia nos activa el cortisol, su comportamiento nos activa el cortisol y a veces tienen rasgos comunes, pues esto que decías tú, ¿no? El egoísta, esa persona que habla siempre de mí, de yo, de todo va conmigo, de lo único que les importa es el yo y mi vida y necesitan ser el centro de atención en todas las conversaciones. Las personas son muy poco empáticas, por ejemplo. Luego está la persona negativa, ¿no? Que son las personas que siempre se quejan de todo, que yo creo que todos conocemos a alguien así, y es su vida es no es no, una visión dramática y pesimista del entorno. Luego está la persona que es envidiosa. Esto es un rasgo muy frecuente en las personas tóxicas. Sufren cuando a otros les va bien y necesitan criticarles. Y cuando ahí se originan, pues de repente el insulto o el desprecio o la humillación. Es muy interesante saber, Gaspar, que las personas tóxicas suelen tener problemas ellos mismos, es decir, pues ser inseguros, ser personas que tienen una herida emocional, que están frustrados por la vida, que viven con miedo. Es decir, una persona no es tóxica, decide ser tóxica un día, sino que se convierte, debido a las circunstancias que le han ido sucediendo, en una persona dañina para el entorno. Luego también tenemos la víctima, ¿no? Que es la persona que siempre tiene una excusa para todo. Su historia es un drama y ocupan el papel de damnificados en todo lo que les sucede. Y suelen culpar a los demás. Y entonces esto es muy cansado, muy cansino en la vida. Luego está la persona amargada, que son las que te apagan y te quitan luz, te quitan energía. Es como que te desgastan en cuestión de segundos. Y llenan el corazón de tristeza cuando uno está cerca de ellos. Luego está la persona que juzga. Por ejemplo, en mi caso particular, yo creo que es de las que más me afecta a mí. Que es esas personas que tienen una palabra para comentar tu vida, comentar la de los demás, estas personas que todo lo analizan en sentido peyorativo y negativo desde un juicio crítico que muchas veces hace mucho daño y opinan sobre todo. Y muchas veces bordean la mala educación y no les importa herir a los demás. Entonces, el que juzga a mí es un rasgo que si te afecta hay que tener cuidado con estas personas porque te apagan en un instante.
I aquí, perdó per l'incís, ara passarem als que critiquen sistemàticament o els manipuladors. Ens deies abans que l'important és reconèixer aquestes persones. I és claro. Reconèixer-les com per posar-hi distància?
Sí, identificar-los. Es decir, yo darme cuenta que hay alguien de mi entorno que puede ser mi cuñada, que puede ser mi suegro, que puede ser mi madre, que puede ser una nuera. Es decir, alguien del entorno que su presencia O pensar en esa persona, acordémonos, Gaspar, que esto es una cosa que hemos repetido tú y yo mucho en las entrevistas, que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, ante algo físico real, es decir, que yo tengo una discusión acalorada con mi suegro, o ante algo imaginario, que yo me imagine, tengo que ver a mi suegro, tengo que hablar con él, se segrega ese mismo cortisol. Por lo tanto, lo más importante primero es analizarlo y decir, esto me pasa en el trabajo, esto me pasa en pareja, esto me pasa en familia, esto me pasa con mis amigos. Identificar quién es esa persona que a ti te afecta y, por eso, y yo siempre digo que comprender es aliviar. Cuando uno se comprende se siente aliviado y uno tiene a veces que comprender que esas personas que existen o que está ahí tiene algo de su forma de ser que te afecta. Y ahí es cuando yo digo, analiza si es por egoísmo, manipulación, dependencia, crítica, juicio, y ahí lo ves. A veces hay que separarse, hay que separarse para poderlo ver con mayor perspectiva, porque cuando uno lo tiene muy cerca no puede razonar. A veces es que vivimos con ellos, y entonces la relación, y esto ha pasado mucho en la pandemia, se convierte en una situación muy complicada y difícil de gestionar. Y yo hablo del impermeable psicológico, que es ese impermeable que uno se pone para que las cosas le resbalen, pero tiene que ser consciente de ello para que esto le pueda ayudar. A veces uno puede intentar hablar con la otra persona, pero muchas veces uno requiere una cierta distancia y una cosa muy importante de la que explico en el libro, que es lo que es la flecha emocional. Si uno, si 10 es tensión máxima interior y 0 es paz interior, si yo estoy en más de un 7 sobre 10, cuidado si ese día tengo que tratar mucho a esa persona que a mí me altera en exceso, porque ese día me puedo romper, me puedo enfermar más, me puedo poner más nervioso de lo habitual y quizá me tengo que cuidar y decir, pues mira, hoy no es el día. Esta frase tan buena, ¿no? Hoy no es el día para ir a visitar a mi padre porque sé que hoy me va a alterar demasiado. Hoy no es el día para tener esta conversación con mi jefe porque yo no he dormido bien o porque las cosas en casa no están bien, por lo tanto, hoy no voy a hablar de esto con mi jefe. Es decir, también aprender a medir cómo estoy cuando me enfrento a las personas que más daño o más me perjudican.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem a la recta final d'aquesta conversa amb la doctora Marian Rojas Estapé, que ha publicat Troba la teva persona, Vitamina, després de, del seu èxit, Com fer que et passin coses bones. Un èxit, per cert, doctora Rojas, que reconeixes al principi que et va canviar, que et va, no sé si m'ha semblat llegir, que et va canviar la vida.
Bueno, mucho sí, porque Gaspar, yo escribí este libro con una primera edición, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Pues pequeñita, con mucha ilusión para que en mis conferencias y para mis pacientes fuera un apoyo. Mucha gente cuando venía a las conferencias me decía, Marian, quiero algo de esto escrito porque a mi madre le hubiera encantado hablar o escuchar sobre esto. Entonces yo me planteé un libro como muy didáctico para las personas de mi entorno, para las personas que me rodean, para mis pacientes, para la gente que venía a mis conferencias. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando de repente pues este libro empezó a ayudar a mucha gente de todo tipo que yo no me lo podía imaginar? Y ya está traducido en muchísimos países y para mí pues recibo todos los días correos electrónicos de personas de muchos lugares del mundo que me cuentan cómo entenderse les ha ayudado a enfrentarse mejor a los retos, a su vida, a sus enfermedades y a las personas de su entorno. Y eso para mí es un motivo de alegría inexplicable, bueno, inmenso.
Recordo quan, tot just amb unes quantes edicions, ja el vam presentar en aquest mateix programa a l'estudi, a Catalunya Ràdio, i després veient tot aquest allau de reaccions i de gent que es vol posar en contacte amb tu, i també de tota la moguda que ha comportat juntament amb tots els teus pacients, conferències i amb 4 fills, com ho fas per no estressar-te, Mariana?
Pues muy difícil, Gaspar, muy difícil. No tengo una ecuación. He tenido que renunciar a muchas cosas. Intento dedicar mucho tiempo de calidad a mis hijos, sin teléfono, es decir, sin que haya pantallas de por medio. Cuando me concentro, que yo creo que es una de las cosas que he recibido de mi educación, que más valoro para todo esto, que es cuando me concentro en algo, me concentro al 100%. Es decir, yo he tardado mucho en escribir este segundo libro porque me ha pillado el nacimiento de mi cuarto hijo a la vez que la pandemia. Y en Madrid me acuerdo que tuvimos Filomena justo la semana que yo había decidido terminar de escribir el libro, que fue pues, la nevada esta que nos bloqueó durante tantos días, ¿no? Pero intento, desgraciadamente ahora no puedo tratar más pacientes hasta que dé altas, porque durante la pandemia intenté ayudar a muchos sanitarios con estrés postraumático. No doy todas las conferencias que me gustaría, no viajo casi nada, antes viajaba más, porque claro, tener cuatro niños pues es mi prioridad, pero intento volcarme con mis pacientes, que dentro de mi trabajo es mi gran pasión, entrar en el cuarto de máquinas, como dice mi padre, que entrar en su pensamiento, en su conducta, en su mundo emocional y ayudarles lo mejor que puedo.
Dius en el llibre que des de sempre, des que eres ben petita, t'ha fascinat el comportament de les persones, eh? El seu món psicològic, sí, emocional. I hi ha un moment del llibre en què dius que amb els medicaments, que en molts casos són imprescindibles, i aquí parla la doctora, però que de vegades no n'hi ha prou.
Bueno, para mí la medicación a veces es un apoyo importante para salir de un momento de gran bloqueo, de angustia, de tristeza, en un momento donde tú no puedes, es decir, donde tu actitud no puede. Y ahí la medicación juega un papel fundamental. Pero yo intento siempre trabajar con esa persona que tengo delante para que cada vez dependa, la medicación le ayude a salir como una grúa, como una cuerda que te saca del pozo, pero que no dependa siempre de esa cuerda, y tener herramientas para saber vivir sin medicación. Entonces eso es lo más complicado, sanar las heridas, aprender a gestionar el miedo, aprender a gestionar el futuro, aprender a gestionar situaciones de tensión. Claro, lógicamente las pastillas es un método fácil de alivio, pero a mí me parece que si no, uno se engancha a eso como un método rápido de alivio y no sabe gestionar su propia vida. Y entonces el reto que tenemos hoy en día es utilizar las medicaciones para sobrellevar las circunstancias más adversas, pero también aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a sanar las heridas del pasado, que para mí este libro habla mucho de esas heridas del pasado, y aprender a gestionar el miedo del futuro, la ansiedad por el futuro, para que eso tampoco sea un motivo de parálisis emocional. Entonces, pues efectivamente es un equilibrio complejo, pero bueno, que yo creo que poquito a poco pues hay que conseguirlo.
Les ferides del passat. Efectivament, dediques un capítol a com curar les ferides cicatritzades, mal curades o un aferrament insegur. En primer lloc, com podem detectar si en aquests moments ens està condicionant en excés una ferida del passat mal cicatritzada?
Bueno, creo que todos nosotros cuando miramos hacia nuestro pasado nos damos cuenta que hay cosas que nos han hecho sufrir. Hay cosas muy gordas, es decir, un abandono, un abuso, una humillación fuerte, una separación traumática de los padres, un bullying. Es decir, hay cosas que objetivamente son muy duras y luego hay cosas, pequeñas cosas, que enturbian nuestra visión del pasado. Si uno ha tenido tú sabes, Gaspar, que yo trabajo muchísimo en el tema de abuso sexual debido a mi experiencia en temas de prostitución, cuando me fui a sacar niñas de la prostitución a Camboya, y en Madrid trabajo muchísimo y ayudo un montón a todo lo que puedo con que tiene traumas a nivel sexual, ¿no? Pero también me refiero a gente que se ha sentido sola, o sea, la soledad en la infancia veo mucho, y luego como en la edad adulta esos momentos de soledad pues son paliados con excesos de drogas, de pantallas, de comida, de etcétera, ¿no? O cuando uno ha vivido toda su infancia en un entorno de gritos donde había conflictos, como en la edad adulta muchas veces pues vive rodeado de esos conflictos o él o ella mismo los genera. Entonces, creo que a veces mirar hacia el pasado nos da un poco de vértigo, porque somos conscientes que hay un montón de cosas que hay que sanar y a veces uno prefiere poner unas sábanas encima y dejarlo. Pero cuando algo de ahí se queda muy herido, cuando llegamos al presente y al futuro, esas cosas no sanadas vuelven. Las cosas no sanadas vuelven, los traumas vuelven en las relaciones de pareja, en la vida sexual, en la educación de los hijos, en la forma de enfrentarse a las adversidades. Yo recomiendo con mucha delicadeza a veces mirar al paso y decir, claramente ahí yo tengo un tema enquistado, y algún día cuando tenga fuerzas, cuando encuentre el profesional adecuado, cuando tenga confianza, voy a intentar sanar esta herida, ¿no? Yo en el libro doy recomendaciones, doy apuntes, doy ejemplos, explico cómo yo los trato, por si alguna persona pues dice, oye, yo quizá tendría que sanar algo del pasado, pero me da miedo, porque yo entiendo que es abrir un a veces un campo que da mucho vértigo, ¿no? Pero si encuentras esa persona que te puede ayudar, que no tengas miedo a hablarlo. Y si te da miedo a hablarlo, escríbelo. Escribir es buenísimo para la mente. Escribir en papel y lápiz, no en el teclado del teléfono. Escribir es, por eso antiguamente la gente escribía sus diarios, porque a nivel bioquímico y a nivel cerebral, por los circuitos cerebrales, escribir sobre el plano emocional alivia. Y por eso es muy bueno muchas veces, si uno no puede hablarlo, que lo escriba.
Ernest Hemingway. Les bones persones, si s'hi pensa una mica, han estat sempre persones alegres.
Pàgina 174. La Maria és enginyera industrial, treballa en una multinacional i parla quatre idiomes. Té 30 anys i li falta motivació. Estic molt insatisfeta amb la meva vida, diu la Maria. No m'agrada la persona en qui m'estic convertint. Des de petita he estudiat moltíssim. Els meus pares eren molt exigents amb mi i amb el meu germà i mai no ens van permetre treure menys d'un excel·lent. Cada dia teníem unes quantes activitats extraescolars i ens despertaven una hora abans per estudiar música. Sempre m'he esforçat i he renunciat a plans i a viatges amb amics per estudis i la feina. La meva vida estava plena d'horaris i activitats programades. No se'ns permetia perdre el temps. Tinc la sensació, diu la Maria, d'haver viscut tota la vida en tensió. Els pares ens deien que se sentien orgullosos, si no fallàvem i érem els números 1. I ara no sé què em passa, però visc en una situació d'insatisfacció constant. Res no m'omple. He d'estar contínuament fent coses a la feina o a casa. Netejo, ordeno, escoltant algun podcast d'història per aprofitar les hores, sempre estic pensant en activitats a fer i quan m'aturo o descanso em sento malament a mi mateixa. És com si em fes mal la consciència. I diu la doctora Marian Rojas, troba la teva persona vitamina. Lògicament hi pot haver moltes causes al darrere del malestar de la Maria, però tinc clar que la seva veu interior actual no li permet aturar-se i descansar sense sentir-se culpable. A la veu interior també hi dedica unes pàgines. El diàleg mental, doctora Rojas, allò que ens diem cada dia.
Bueno, es que el caso que me cuentas es una, algo muy típico que yo veo en consulta de personas que han tenido una educación muy exigente. Es decir, donde sus padres tenían una forma de enfrentarse a la vida de forma muy exigente y hay muchas personas que han sido educadas así, ¿no? Entonces, en el libro trato mucho los cimientos emocionales, que es como nosotros nos educaron, normalizamos esa conducta muchas veces a lo largo de la vida y repetimos patrones. La persona, esto lo llamamos cronopatía, patos, enfermedad crono del tiempo, ¿no? Esas personas que necesitan exprimir el tiempo al máximo y a veces eso les impide relajarse, disfrutar del no hacer nada, de una puesta de sol, de una música. Siempre tienen sensación de que el tiempo tiene que ser aprovechado, de que todo tiene que ser hecho de la mejor manera posible. Y ese perfeccionismo lleva a una gran insatisfacción, porque el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno hace. Y a veces hay que entrar en esos comportamientos tóxicos que uno tiene repetitivos para poder relajarse y aprender a disfrutar de la vida. Porque si uno no disfruta, yo siempre digo, Gaspar, una frase que repito mucho últimamente, es que para mí la felicidad, el bienestar, el equilibrio interior consiste en aprender a disfrutar de lo que nos pasa, de lo bueno que nos pasa, y aprender a gestionar y tener las herramientas para gestionar lo malo. Pues estas personas ultra exigentes les cuesta disfrutar de lo bueno, porque siempre hay algo más que puede salir. Y eso es una. Y quizá luego gestionan lo malo mejor que nadie, porque son grandes gestores de circunstancias, pero les cuesta mucho disfrutar de las cosas buenas que les suceden en el día a día.
Ens queden encara no 10 minuts d'aquesta conversa que estem mantenint amb la doctora Rojas i recordo que fa unes setmanes conversàvem també en aquest mateix programa amb el doctor Facundo Manes, neurocientífic argentí i possiblement candidat a la presidència argentina, que ens deia hi ha en aquests moments una pandèmia de soledat i els problemes no només en aquests moments estan relacionats amb el virus, sinó també amb la salut mental. N'ha fet unes quantes referències la doctora Rojas al llarg d'aquesta entrevista, però m'agradaria saber quin és el seu o el teu diagnòstic en aquests moments pel que fa a la salut mental de la població de la qual en parlem tant, tant en aquests moments, però sense acabar de donar eines específiques que puguin ajudar la gent.
Bueno, yo creo que la sociedad está agotada. O sea, si tú me preguntaras qué opino, yo creo que la sociedad está muy cansada. Hemos vivido un estado de incertidumbre terrible y los estados de incertidumbre nos tensan y agotan mentalmente por todo un sistema bioquímico del organismo, pero la incertidumbre nos tensa. Y todas las vías de escape que teníamos para liberar esa intoxicación de cortisol y para liberar esa incertidumbre durante muchos meses estaban prohibidas. Desde el deporte, la naturaleza, viajar, ilusionarse, ver amigos, ir a un campo de fútbol, ir a un concierto, ir a tomar una copa a un bar, todo eso estaba prohibido. Y tenías que medir la distancia antes de estar con una persona. Es la primera vez en la historia, yo creo, que cuando ves a alguien a quien quieres, primero mides el riesgo antes de pensar en el cariño que le tienes. Y esto modifica las relaciones sociales. Entonces, mi opinión es que ahora mismo, que las cosas se van normalizando, que todo parece que vuelve a, no sé cómo llamarla, esta situación que vamos poquito a mejor, que volvamos a sonreírnos, que volvamos a mirarnos a los ojos, que soltemos la pantalla, que si podemos abrazar, que abracemos con las medidas que sean necesarias, porque los abrazos bajan el cortisol y estimulan la oxitocina, que miremos sin juzgar, que escuchemos con escucha atenta a las personas que tenemos en nuestro entorno, que dediquemos tiempo de calidad. No lo hemos hecho durante todo este tiempo, todo ha sido por pantalla, para conseguir volver a generar unas relaciones humanas sanas, porque una sociedad que no se sabe tratar de forma sana es una sociedad que se pierde. Una sociedad que no sabe querer es una sociedad que acaba buscando ese sentido vital en sensaciones que luego le van a generar un gran vacío. Series de Netflix, drogas, alcohol, pornografía, videojuegos. Por lo tanto, que las relaciones humanas saludables vuelvan a convertirse en un pilar de nuestra vida, en un pilar que nos va a generar esa oxitocina y que nos va a ayudar a recuperar pues mucho del daño que tenemos en nuestra mente.
La veritat és que m'ha posat la pell de gallina les referències que fas al llibre, Marian, en relació al tacte, a la importància del tacte també de quan som nadons.
Sí, hay que en el libro lo explico, que cuando uno no toca, se ha visto casos de que no es posible la supervivencia sin el tacto. El tacto es básico y lo he investigado muchísimo en estos 2 años y me encantaba porque estaba escribiendo un libro, Gaspar, sobre los abrazos, el tocarse en plena pandemia donde estaba prohibido tocarse, ¿no?
Totalmente.
Y yo decía, bueno, pero me parecía, pero he leído tantísimo y sobre todo el tema de cómo funciona la piel relacionada con el cerebro y cómo nos ayuda a aliviar una situación de tensión, que me parece que si podemos de forma cuidadosa volver poquito a poco a eso, nos puede ayudar a mejorar mucho y acordarnos que lo que más nos sale en esta vida son las relaciones humanas, donde hay cariño, donde hay afecto, y me parece que es básico.
Tu sempre ho preguntes als teus pacients, no? Al cap d'una estona, que és bé, i parla'm de les teves relacions, no? Em sembla que és a la segona visita, no? Però vaja, relativament aviat, que és parla'm de les teves relacions, no? Perquè allà moltes vegades trobes la mare dels ous de la seva problemàtica.
Totalmente. O sea, es algo, yo en consulta siempre pregunto quiénes son las personas más importantes del entorno, cómo es la relación con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los suegros, la nuera y el yerno, o con los jefes, o con las 3 o 4 amigos más cercanos, ¿no? Para saber entender si hay alguna relación que esté perjudicándonos o que al revés, seamos personas que nos cuestan mucho las relaciones humanas o que haya mucha soledad, que es uno de mis grandes temas de preocupación, Gaspar, que observo hoy en día que hay soledad, la gente me habla muchísimo de lo sola que se siente y eso es un problemón. Entonces, la pandemia ha agudizado la soledad y hay mucha gente que no sabe dónde conocer gente, dónde ver a otras personas, tiene miedo y por tanto redes de aplicación de citas se disparan, pero eso no deja de ser al final un vacío porque quedas, pero no es lo que buscas, buscas algo real, algo que te llene, algo que te haga sentir bien y muchas veces esas relaciones de usar y tirar pues te dan una alegría de un momento, un chispazo de dopamina, una gratificación instantánea, pero a la larga te generan un enorme vacío.
Algunes persones, diu la doctora Rojas en el seu llibre, recorren el sexe per sentir-se tocades, acariciades i abraçades. I en l'aspecte sexual, dissociar el cos del cor no ens deixa immunes. Digues, perdona, Marian.
No, efectivamente, que esto cuando yo me paso, yo llevo años escuchando la vida de las personas, la vida íntima, y por lo tanto muchas veces sabe la vida sexual, y yo muchas veces suelo explicar que muchas personas fingiendo o buscando en el sexo lo que buscan es ese abrazo, ese momento de compañía, ese momento de, pues es un viernes por la noche, uno está solo y pues sale, va a un bar, se toma unas copas, busca, se baja una aplicación de internet, queda con alguien y tienes ese momento donde eres especial para alguien, ¿no? Es un momento que sea instantáneo y ya nunca más le vuelvas a ver en tu vida, ¿no? Pero es, y en el libro explico mucho cuánto tiene que ver el tacto y el sentirse acariciado o tocado por alguien, ¿no? Que es que muchas veces el cerebro humano siente un enorme alivio, bioquímicamente hablando, en el cuando una persona le abraza, le toca, le masajea, y entonces hay veces que a través del sexo uno va buscando todas esas cosas. Otras veces uno busca ese amor que no llega porque es un tema sexual y a veces hay que unirlo y pues disociar esas dos cosas no nos deja inmunes.
I la realitat és que molta gent, diu Marian Rojas, s'està perdent el millor de la vida, que és l'amor en majúscules. Bé, doncs tot això i més troba la teva persona vitamina que ens ha presentat avui a l'Ofici de Viure, Marian Rojas Estapé. que l'ha publicat Columna en la traducció en català. Espero i desitjo, Marian Rojas, que la propera vegada ens puguem veure aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio a Barcelona i que hi hagi ja, que la situació estigui normalitzada del tot, tant de bo. Moltes gràcies per haver escrit el llibre, Marian Rojas, per haver vingut a l'Ofici de Viure i per ser, això és una opinió meva, una persona vitamina. Gràcies, una abraçada.
Gracias, Gaspar. Espero verte pronto en Barcelona y poder seguir charlando de todos estos temas. Un gran abrazo.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui tancant l'Ofici de Viure, Sergi Torres, amb l'art d'aturar-se. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espà.
Per cert, l'altre dia no ens vas dir, Sergi, que aquesta... Convido els oients i les oients que no van escoltar la teva última secció que escoltin la teva relació amb els peixos, l'aprenentatge que vas fer amb els peixos en una illa del Brasil. I no ens vas dir, perquè ara m'ho has explicat, que vas trobar un tauró també, sota teu.
L'ensenyança era: Sergi, no lluitis contra les onades, deixa't anar. I a l'instant següent, quan jo ja havia pensat que ja havia après la lliçó, va passar un tauró per sota.
Un tauró per sota teu. Sí, sí, i no et vas espantar?
Vaig sentir el neguit d'estar en un medi que no és el meu, davant d'una criatura que amb les que no sol conversar, vaja.
Ja, però coneixent-te segur que em vas fer amic amb el tauró.
Bueno, vaig utilitzar aquella situació, no sé si per fer-me amic, però sí per posar en pràctica el que se m'acabava d'ensenyar. El no facis res, deixa't portar.
Què entens, Sergi, per l'art d'aturar-se?
Doncs mira, ve molt al fil del que estàvem comentant ara. No ens solem aturar. Hi ha un moment, que per mi és el més idoni per aturar-se, que és el moment del dia en el que més impossible veiem que és aturar-se. Tots sabem que hi ha un moment, tots sabem que hi ha un moment que necessitem aturar-nos. I normalment aquest pilot que s'encén, que ens diu t'has d'aturar, és en el moment en el que nosaltres pensem que és impossible aturar-me. Per tant, si m'aturo res, dos segons, a donar-me en compte d'aquest avís, veuré que estic en el moment que realment necessito aturar-me i que és més important aturar-me. I veuré també que no m'aturo perquè hi ha tot un discurs mental que em diu que si m'aturo no arribo, que si m'aturo perdo no sé què, si m'aturo no acabaré, si m'aturo... Sí? Si puc veure tot aquest discurs, em donaré compte de que ho estic passant malament pel que m'estic explicant. Per tant, l'art d'aturar-se, així de simple, en el moment en el que vegi que necessito aturar-me, ja sé que em donaré compte en el pitjor moment, que jo pensaré que és el pitjor moment, per tant, és parada obligatòria. I estic dient, Gaspar, 5 minuts de rellotge. 5 minuts de rellotge. T'atures, respires, observes el que venies fent, observes el que has de fer, però aquells 5 minuts, literalment, et transporten a una altra realitat. Literalment. I si pots reprendre la teva tasca o el que sigui que estàs fent, o inclús el teu discurs mental, aquell descans, aquell moment val or. És com un tresor.
Tu no en dius meditació. No necessàriament estem parlant de meditació.
No. Estem parlant de trencar una inèrcia mental, actitudinal, que ens porta a accions que no ens senten bé, que ens fan mal emocionalment, mentalment i físicament, que ens desgasten, que ens treuen energia i que només amb una presa de contacte amb mi mateix i amb respirar, amb mirar a l'entorn, ni que sigui un semàfor en vermell, entro en un altre modus intern. Si volem dir meditació, diguem-ne, però no necessàriament ho ha de ser.
Gràcies, Sergi Torres. Fins aviat.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Suggestions.
get so nervous, avoiding all her questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on honey, tell me so. Tell me so. Looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now, hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. They catch a cab to this high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on honey, tell me so. He's got his girl home. Come on, relax, baby. And now we are alone. Oh, are singing to total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, misty, and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry, but a mouth of milk and coffee. Never mind sugar, we can watch the early movie. If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar.